desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¡Qué cosa más maravillosa! Un reencuentro de sons de película que tuve esta semana pasada en la ciudad de Querétaro, México. Me encontré con el Pastor Juan Albizar, 26 años de amistad, de relación ministerial, y el ministerio nos había llevado a cada uno de nosotros por rumbos distintos. Reencontrarnos y platicar de cosas que hablamos fueron verdaderamente una gran enseñanza. Conocer por primera vez personalmente al Pastor Carlos Mendoza, que fue recomendado por el Pastor Gerardo y el Pastor Raúl, misionero de Filadelfia y también de la Iglesia Betania y ahora de nuestra West Brownsville. Tener el gusto de sentarme a la mesa, comer con él, con su esposa, con sus cuatro nenas en la ciudad de Querétaro. Y bueno, y tener el gusto, el privilegio y el honor, la bendición de conocer a Yolanda, la prometida, la futura esposa del hermano Alberto Márquez, allá en Querétaro, y convivir y compartir. Un viaje para recordar. Un viaje muy interesante. Regreso a la iglesia, regreso a casa, y con la novedad que la hermana Carmen Sandoval ya está descansando, que ya está en su casita, los hermanos con las necesidades que hay, siempre no dejamos de orar. Nos espera un verano bastante intenso, muy ocupado. Estamos programándonos para la celebración del Día del Padre, programándonos para la Escuela Bíblica de Verano, el aniversario de nuestra iglesia y el resumen o el reinicio de las clases del seminario allá en el mes de agosto. He predicado este sermón, lo he predicado una vez, como el del próximo domingo, que lo he predicado dos veces en 26 años. Y me preocupa, no quiero corregir la vida de nadie, de ninguna iglesia, pero sí me preocupa que hubiera un sentimiento, una actitud o un comportamiento entre nosotros acá en la iglesia. Yo soy pastor de esta iglesia. Yo no tengo por qué andarme metiendo en la vida de otras congregaciones. Cada pastor es responsable de su propia congregación. Pero sí me gustaría, antes, no para descubrir, antes de que pueda aflorar un sentimiento como la actitud y el comportamiento del hijo, del hermano del hijo pródigo, entre algunos de nosotros, me daría mucha tristeza que acá en nuestra iglesia haya una persona, un grupo de personas, familia, que se molesten porque Dios bendice a otros, que critiquen al otro porque el otro, las cosas le salen mejor que a él. A mí me parecería que esto no es de Cristo, esto no viene de Dios. Y pensando en esto, le quiero nada más dar un adelanto. Yo sé que ya encontraron ustedes en sus Biblias en donde está el pasaje, que es una de las citas bíblicas, está en un capítulo donde hay tres relatos, de los más famosos que hay en los evangelios. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Pero previo a esto, le voy a suplicar que nos pongamos en pie. No me pierda de vista, por favor, ahí en el libro de Lucas. Pero en el Antiguo Testamento, vea usted conmigo en el libro de Zacarías, capítulo 7. Y luego también vamos a ver nosotros en el libro de Zacarías, capítulo 7. Versículo 10. ¿Dónde está Zacarías? Se lo voy a explicar, es bien fácil encontrar. Váyase usted al libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, y antes de Malaquías está Zacarías, y antes de Zacarías está Ageo. Estamos cerquita. Estábamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces ahora de regreso, antes de Mateo, Malaquías, Zacarías. Zacarías. No está la cita acá porque esto lo encontré el día de ayer en mi devocional, solamente para que sepa por dónde voy en mi lectura. Si ya encontremos la Biblia, dígame amén, si la encontró, si no, un rayo le puede caer, ¿ok? Así que no mienta aquí en el texto. Zacarías. Hermano, váyase por favor al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Y antes de Malaquías está el libro de Zacarías. Después de Zacarías está Mateo. ¿Ya? Ahí está en su Biblia, hermano. De veras, no se la han tocado. Ahí está, créamos, believe me. Capítulo 7, versículo 10. Solamente quiero que vea las cosas que a Dios no le gustan. Por eso es que el comportamiento del hijo pródigo no es correcto. Y si usted, por aproximidad, llega a tener una actitud como esta, esas cosas no le gustan a Dios. Capítulo 10, 7, perdón, versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Oiga esto. Ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién dice? Ok, va. No lo haga, hombre. Yo sé que algunos de nosotros provocamos a otras personas que piensen mal de nosotros. Usted, mire, déjenos a nosotros, los que lo provocamos a usted, llegar a pensar mal, que nosotros paguemos nuestra consecuencia. Usted nunca piense mal. Capítulo 8, versículo 17. Esto lo leí ayer. No es nuevo. Esto ahí lo tengo con asterisco. Capítulo 8, versículo 17. Solamente la página siguiente. Vea lo que dice. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. No piense mal. No deje que su pensamiento lo traicione. No piense mal contra su prójimo. Esto es pecado. Son cosas que aborrece Dios. Por eso, del comportamiento del hijo pródigo. Pensó mal de su hermano. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo 25 al 28. Ahora sí. Gospel of Luke, chapter 15, verse 25 through the 28. Bienvenidos a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Lucas, capítulo 15, versículo 25 al 28. Voy a dar lectura del 25 al 27 y en el 28 lo hacemos todos. Oiga esto. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Vea lo que hizo el hermano del hijo pródigo, 28. Entonces se enojó. Leemos todos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrara. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Erradica de nuestra mente todo pensamiento negativo contra nuestro prójimo. Y más, contra los hermanos de nuestra iglesia. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta es una de las historias en la Biblia que tienen más que una lección. Hay una verdad, nada más. Cada parábola tiene una verdad, pero lecciones hay varias. Y esta, tanto como la oveja perdida, como la moneda perdida, tienen grandes lecciones. Es un pasaje bastante conocido, la historia del hijo pródigo, un hijo que estaba descontento en su casa. Le voy a describir ¿quién era el hijo pródigo? No era el hermano mayor, era el hermano menor. Era el que dice al fin y al cabo, a mí no me va a tocar tanto dinero porque la ley indicaba que el hijo mayor se quedara con la mayoría de los bienes. Pero el hijo pródigo, mire esta figura. Aquí ya viene de regreso hoy. Yo no sé si ustedes han escuchado. Me voy de la casa. I know what I'm doing. Yo sé lo que quiero. Está bueno, vete, hombre. No sabes cómo vas a regresar. Y ese es el retorno del hijo pródigo. Este muchacho, antes de regresar así, él tenía una familia. Tenía en su casa todo. Absolutamente todo lo que él quisiera lo tenía en su casa. Allá afuera, no tenía nada. En su casa a este muchacho no le hacía falta nada. No le hacía falta luz, agua, ropa, comida, vehículos. No le hacía falta cariño, no le hacía falta... No, lo tenía. He had everything. En su casa, él podía comer lo que quisiera. Allá afuera terminó comiendo comida de cerdos. En su casa estaba seguro, afuera no. El fin de la historia es maravilloso. Porque después de haber... Oiga esto, el fin de la historia es espectacular porque después de haber aprendido en tan poco tiempo lo que a este muchacho le pasó, pues en un momento de lapsus, él se va. Pero un momento donde viene en sí, recapacita y reflexiona, dice, momentito, allá en la casa de mi papá y en la casa de mi mamá lo tengo todo. Y él llegó a ese momento de cordura, dijo, me levantaré e iré a mi casa, iré a mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, él regresó, y regresó derrotado. ¿Cómo le va a pasar? Y mire, si no le pasa eso, hermano, Dios está equivocado, hombre. Si no le pasa eso, entonces la Biblia es una farsa, es una mentira. No, la Biblia, Dios, Cristo, el Espíritu Santo nos ha embobado a todos. No es así. La Biblia nos dijo la semana pasada, separado de mí, nada podéis hacer. Justo, ahí viene de regreso. Hasta aquí la historia es bonita. Viene el papá y qué cosa más maravillosa. El abrazo. El papá salió de la casa a encontrarlo y abrazarlo y decirle, mi hijo, qué bueno que viniste. Mira, no sé qué fue lo que te pasó. Mira, no sé qué fue lo que viste aquí en la casa que no te gustó. No sé qué cosas malas comenzamos a hacer que te obligaron a irte. No sé qué cosas buenas dejamos de hacer para que te fueras. Lo bueno es que ya regresaste. Y lo abraza y lo abraza y da una orden. Vistan al muchacho. Pónganle zapatos, pónganle un anillo y hagan fiesta y maten un becerro gordo. Pero aquí aparece aquel que les conté. El hermano. Venía del campo y escuchó que en la casa había fiesta. Y escuchó que en la casa había pues, pachanga, ¿no? Y llega y sale alguien y le dice, ¿qué pasó? Hermano, papá, ha regresado. Vea usted conmigo en el capítulo 15, versículo 27. No, desde el 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, what's going on here? ¿Qué está pasando aquí? La autoridad. Mi hermano ya se fue, ahora yo soy el único que me quedo, así que aquí en la casa mando yo. Todo es mío. Excepto, todo era de él. Ya lo vamos a llegar ahí. Y llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, your brother is back. Tu hermano ha venido. Y mira, qué padre el que tienen ustedes, tu hermano. Y tú tienes un papá todo dar. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, la reacción del hermano del hijo pródigo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, ¿y qué hizo el papá? Le rogaba para que entrase. Antes de entrar en el punto, esto se ve a todo nivel. Si usted en la iglesia se molesta porque Dios bendice a alguien que a usted le cae mal, usted está mal. Por eso lo llevé al pasaje de Zacarías. Mire, haga lo mismo. Porque yo lo tengo puesto con asterisco. No piense mal, hombre. Si usted, a nivel nosotros, pastores, si a ti te irrita, si a ti te molesta que a otro pastor que tiene menos años en el ministerio de los que tú tienes, le va mejor que a ti, no pienses mal en él. No te va a ir bien. Hay gente que probablemente con todos los posts que se hacen en el Facebook de nuestra iglesia, incomode a varios pastores. Ustedes pueden ver una audiencia de más de 250 personas el día de ayer, su pastor invitado especial para ir a orar porque una juez va a correr y me invitan a mí para que haga. ¿Usted cree que a alguno le da uno le haber molesta? A saber cuánto dinero le dieron al pastor por la oración. Ya pensó mal. Y así hay muchos hoy. Por eso procuro no poner nada, nada que irrite. ¿Para qué voy a poner lo que me como? ¿A qué voy a poner las tiendas donde ando? ¿Por qué voy a poner las cosas donde me llevan algunos hermanos de la iglesia? Algunas boutiques de la iglesia para comprarme una corbata, para comprarme un traje. Eso los mata. ¿Por qué? Porque piensan mal. ¿Sabe usted qué está pensando? Igual que el hermano pródigo. Por eso, ese tipo de reacciones promueven celos y convierten a una persona, sin que usted cometa un adulterio, sin que usted cometa una fornicación, sin que usted cometa un homicidio, usted está y yo estoy haciendo algo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿no será que por ahí Dios te tiene apretado el chorro, el caño, el tubo de donde estaban por venir las bendiciones? Pero no te las vas a llegar porque has pensado mal en contra de tu hermano. Entonces, ¿quiénes son ellos? Dame el primer punto. Son ese tipo de personas que conocen mucho de Biblia hoy. En el capítulo 15, versículo 27 y 28, dice la Escritura aquí, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Sabe usted quiénes son este tipo de personas? Son aquel tipo de personas que saben perfectamente el destino de una persona que no conoce de Jesús y no le habla de Jesús. Son aquellas personas que no conocen el destino de su alma, el destino de a dónde van a terminar si se mueren sin Jesús. Saben perfectamente a dónde terminaría una persona que no conoce a Cristo, pero no le hablen. Ayer me llamaba la atención y digo, hermano George y yo nos preocupamos. Cuando él me dijo a mí que ya no íbamos a poder predicar a los migrantes porque nos habían prohibido, uy, le dije, George, hasta aquí llegué. Yo para dar de comer, no. La idea de nuestra iglesia, la filosofía de nuestro ministerio es ganar a la gente para Cristo. Y mire qué desinterés hay en nosotros. Porque ninguno de los más de 10.500 migrantes que hemos atendido, ninguno se ha quedado en esta iglesia porque no se quedan en la ciudad. Lo vuelvo a repetir por enésima vez. Si evangelizar tiene un objetivo para cada uno de nosotros, que vengan a la iglesia, eso no es evangelismo. Evangelismo es alcanzar a una persona para Cristo, aunque nunca llegue a tu iglesia. El evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en practicarla. Y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ir y hacer discípulos. Pero ellos, el comportamiento de esta gente, tienen un profundo conocimiento de todas las doctrinas. Son personas que son muy sanas teológicamente hablando, pero nunca han conducido a una persona a los pies de Jesús. Y conozco varios hoy. Conozco varios que tienen más diplomas en su oficina que miembros en su iglesia. Y te saben la doctrina, las 10 doctrinas y teología sistemática y hermenéutica y apologética y teología pastoral y los versículos de aparente contradicción bíblica y las dispensaciones y en los tiempos de Daniel y las te conocen todo. Nunca han ganado a una persona para Cristo. Así es. Mucha teoría en su mente, pero un gran profundo vacío en su corazón por las almas perdidas. El hermano Jack Hiles, el pastor de mi pastor, decía que hay muchos cristianos que necesitamos darnos un golpe con la Biblia en la cabeza para que nos baje Cristo el corazón, que intelectualmente somos salvos, pero estamos, como él dice en su libro, 14 inches from hell. Tremendo, ¿no? Estamos a 14 pulgadas del infierno. Porque tenemos intelectualmente aquí a Jesús, pero no lo tenemos en el corazón. Teológicamente son sanos, doctrinalmente son puros. Digo, tienen esa enfermedad del masteritis, del doctoritis, del phditis. Y tienen, es una cosa impresionante, tan compulsiva de querer más, tener más degrees y degrees y degrees y degrees. ¿Para qué? Para colgarlos en la pared, pero no se atreven a compartir el mensaje del evangelio con ninguna persona. ¿Sabe quiénes son ellos los que reaccionan igual que el hermano, el hijo pródigo? Son personas que tienen muchos años en el evangelio. Hermano, tengo 43 años de estar aquí. Dame la segunda, Conrado. Mucho tiempo en el evangelio. Y porque piensan que tienen muchos años en el evangelio, son más importantes en la membresía de su iglesia o tienen más derechos en su iglesia que los que acaban de llegar. Muchísimos años en el evangelio. Pero ellos no consideran nunca que es necesario que un ministerio dependa de ellos. Ellos son del tipo, eso sí, son buenos para poner en el plato de la ofrenda, son buenos para esto, pero un ministerio no depende de ellos. Y los pastores que están comenzando con sus iglesias, ¿los van a conocer, hombre? Todavía no. Tal vez los pastores que me escuchan, los pastores que me ven, pensarán que yo estoy exagerando. No, ya los va a conocer. Son personas que tienen una cantidad de años en el evangelio, pero de ellos no depende. No hay iniciativa, no hay creatividad, no depende de ellos. Las iglesias se manejan por lo que otros hacen. Para ellos es suficiente ir a los cultos de la iglesia. Para este tipo de personas no es bueno mucho tiempo. No, yo domingo en la mañana, domingo en la noche con la familia. El miércoles yo sigo la oración, el viernes desde acá, ¿verdad? No hay. Ay, pero si usted lo viera, en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma con tanta moral, cómo defienden los principios y los valores, pero no tienen un ministerio. Muchos años en el evangelio. Muchos años. Además de esto, en el capítulo 15, versículo 30, mire lo que dice la Escritura, para que vea esto. Nos habíamos quedado en el 28, donde dice, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Pero mire lo que dice el 29, porque son de estas muy cultos, ¿no? En el 29 dice, mas él, el hermano pródigo, dice, respondiendo, dijo al padre, he aquí que tantos años te sirvo, hermano, si yo tengo 37 años de estar aquí en la iglesia, hermano. Y le voy a decir que es lo que pasa. Hay gente que tiene muchos años en el evangelio y que se molestan porque hay hermanos que tienen 3 años y ya están en el púlpito dirigiendo música. Ese es comportamiento. De invitado y el pastor lo pasó a orar. Le estoy diciendo porque hablo con el conocimiento de causa. Y si no, regrese a Zacarías y no piense mal en contra de su hermano. Tengo un problema. Yo trabajé en la Interpol y conozco y doy lectura a idiomas o lenguajes corporales y faciales. Tengo un problema. I'm sorry. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Mirá, tómame en cuenta, nunca te he desobedecido, jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto es lo que está diciendo él. Ahora viene el papá. Después del 30, viene el muchacho y sigue con su locución, ¿no? Le dice, pero cuando dijo, este tu hijo, no le dijo mi hermano. ¿Se da cuenta? Porque es el pastor como tiene sus amigos. Hágase amigos de ellos, hombre. Si yo no, ellos no tienen ninguna exclusividad. Yo he bromeado con algunos amigos. No, mire, discúlpeme. Yo les he presentado a todos ustedes mis amigos. Yo no conozco a ninguno de los de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, pues? Yo aquí tengo una conexión con un presidente de acá, que tengo una conexión por allá. Me acabo de ver en el aeropuerto, mire qué lindo. venía en el aeropuerto con doña Marcela de Hinojosa. Y con ella coincidimos muchas veces en aeropuertos, en Nueva York, en Chicago, en Houston, en México. Ahora venía doña Marcela y veníamos saliendo y mi esposa me dice que venía yo con una güera, ¿verdad? ¿Y con quién venía mi marido? Es ella, ¿verdad? Y al rato afuera pues estaba ahí el licenciado Baltazar. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va? Gusto saludar. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Bien, supe de esto y del nieto y todo. Se los presento. Hermano, discúlpeme, ¿y cuándo me van a presentar sus amigos, pues? ¿No será que es inseguridad? ¿O no tienen amigos? Porque aquí este muchacho dice, cuando vino tu hijo, ni siquiera dijo tu hermano o mi hermano. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mentiroso, ¿cómo sabe él que se había ido con prostitutas? Has hecho, sí, pero para este has hecho matar para él un becerro gordo. Y mire la respuesta, antes de llegar aquí. Son del tipo de personas que critican el mal. Mano, no hay ninguna, escúcheme, se lo voy a repetir. No hay ninguna iglesia perfecta. There's no such a perfect church. Hace 2 años, la mayoría de los que van a Houston, yo no cuestiono, tal vez el interés, el gusto de ir a conocer la iglesia Lakewood, donde está el hermano Danilo Montero, donde está el hermano Joe Austin. Es una iglesiaza, hermano. Vaya, si usted critica esa iglesia, hágala usted mejor, pues. Yo tengo un montón de compañeros, tengo un montón de colegas que critican, es que pero hablado, sí, está bien, entendemos que hay unas cositas doctrinales que no concuerdan. Haga una iglesia igual que la de él, pues. Son personas que critican el funcionamiento de otra iglesia, pero no corrige los errores que tienen en la propia. Son, mire, a mí me recuerdo, yo me recuerdo, excónsul del Salvador en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana. Mario Osorio, ya está en la presencia del Señor. Un día acusaron a un alto líder religioso en la iglesia en San Francisco donde yo estaba. Y se paró un hombre y así, así, así señalaba. Y le dijo, hermano, uno, o se corta este dedo o hace una cosa. Se va a dar cuenta que cuando usted hace así, usted está señalando para acá y hay 3 dedos que le apuntan a usted. Por eso, cuidado, si usted tiene lengua larga, más vale que tenga corta la cola hoy. Son buenos para señalar, son buenos para apuntar. Son del tipo de personas que quieren cambiar las cosas y quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Se lo voy a... Esto es copy-paste, esto es transferido de un parte a otro lado. En sus vidas siempre ha sido un fracaso. En lo que quiera, son fracasados. Pero irónicamente, piensan que pueden corregir la vida de otros. Un comportamiento como estos es igual que el comportamiento del hermano del hijo pródigo. Pero por último, esto es una pena. Son ricos, ¿saben? Pero viven como pobres. Capítulo 15, versículo 31. Mire esto, hermano. Mire la lección que le da el papá. Pero mi hijo, what's wrong with you? Hermano, esta es su iglesia. El invitado que vino a orar vino una vez. Usted está acá en todos los cultos. Ya va a tocarle orar otra vez, hombre. El hermano que vino aquí, la hermana que vino la semana pasada, la esposa de Casey, vino a cantar y ya tendrás el púlpito por el resto del año. No te enojes porque alguien oró por ti, o leyó la Biblia por ti, o dirigió la música por ti. ¿Sabe usted que yo el próximo domingo voy a compartir el púlpito? Viene hermano Richard Gómez de Uruguay, va a estar con nosotros, es el día del Padre. ¿Y por qué no yo no soy inseguro? Encantado la vida de que ustedes escuchen voz fresca, que vengan otros predicadores, que vengan a predicar mejores sermones que lo que yo he predicado. Esta es su iglesia. ¿Por qué se irrita? ¿Por qué se molesta? Está comportándose igual como el hermano del hijo pródigo. ¿Te molesta porque escogieron a George Solís? ¿Te molesta porque el pastor Navarro es el pastor de la iglesia? ¿Te molestas porque el pastor Navarro es el director de Golán? ¿Te molestas porque el pastor Navarro está en tal... Hermano, discúlpame, ¿qué quieres que haga, pues? Eso no es un buen pensamiento. Mire lo que le dijo el papá, 31. Él entonces le dijo, hijo, ¿a qué le dijo? Tu hijo. No, mira, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás, oiga, y todas mis cosas, ¿cómo dice la Biblia? Hermano, por favor, ¿y entonces por qué se enoja? ¿Sabes por qué hice esto? Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Sabes cuál era el estado de tu hermano? Tu hermano estaba, como dice, muerto y ha revivido. Tu hermano estaba perdido y se ha hallado. Son ricos, extremadamente ricos, lo tienen todo. Y ahí está la lección del papá con el hijo. Son poseedores de grandes recursos, pero no los usan. Son muy talentosos, pero por su envidia y su rencor y sus celos, los vuelven resentidos. Y con esto termino. ¿Sabe usted cuál es lo peor? Que la fiesta la quieren para ellos. Eso se llama selfish. Eso se llama egoísmo. Él hubiera querido que le mataran un becerro. Él hubiera querido que a él le dieran el anillo. Él hubiera querido que a él le dieran el vestido. Él hubiera querido que a él trajeran los ángeles azules. Para música. Mariachi Vargas de Tecalitlán. La banda del Recodo sinaloense. Julión Castro. Vaya. Cristian Nodal. Acompañado de la Belinda.
Adiós, amor, te vas de mí esta vez para siempre.
Vaya. Sí, les encanta que los reflectores están sobre ellos. ¿Te diste cuenta? Cualquiera que tiene un comportamiento como este hombre es igual que el hermano del hijo pródigo. Si no esto fue suficiente, recuerde Zacarías, nunca piense mal contra su hermano, porque es pecado. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Qué pena, qué vergüenza. Ay, Señor, qué lástima. Qué lástima que tengamos que reaccionar así. No te damos libertad a ti. Tú en tu soberanía, tú en tu libertad has querido bendecir y usar y escoger a quien tú quieres. Un comportamiento como estos no cabe en nuestra iglesia. No va. No va con el estilo de nuestra iglesia. Cada uno de nosotros debemos de reconocer que eres tú quien decides y tú escoges. Perdónanos, Señor. Quisiéramos saber si por esto es que nuestras oraciones no llegan al cielo. Queremos saber si por esto es que no llega a nuestras vidas la respuesta que tanto deseamos. A partir de ahora, erradicamos de nuestro pensamiento y de nuestro corazón cualquier resentimiento en contra de nuestro hermano. Aunque no nos haga fiesta, no gozaremos. Nos gozaremos enormemente que le hagas fiesta a nuestro hermano en Cristo, el que estaba muerto, el que estaba perdido y el que ahora está hallado en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.